Nos metemos en la profundización de las noticias y vamos a este espeluznante crimen de ese niño que está generando tanta bronca, tanta impotencia, entre otras cosas al saber que el autor del mismo es un menor de edad, el presunto autor, 16 años, y que de esa manera la máxima pena que podría recibir es de 5 años. ¿Ah? Pero por un lado hablamos de este hecho, ¿no?, que según un funcionario judicial nunca había visto un asesinato tan horrendo. ¿Qué puede llevar a una persona a hacer eso contra un chiquito de 8 años? ¿No? Por otro lado tenemos el de Freixido, el profesor de Masterclass, que ahora fue a prisión, ¿no?, como medida cautelar, después de años de haber venido siendo denunciado por abusos sexuales contra menores. Y también un caso que ha vuelto a las noticias en los últimos días, el caso de esa chiquita cuya madre se la había traído desde España y que acusaba al padre de la niña de haberla abusado sexualmente, con una vuelta de tuerca judicial donde ahora finalmente se dice que no habría indicios de abuso. Bueno, de todo esto vamos a hablar con un especialista en la materia, como el psicólogo Gustavo Álvarez, que es director nacional de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense. Vueltas y vueltas
y vueltas y vueltas. Sin vueltas, información de primera mano.
Gustavo Álvarez, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días, Ignacio, ¿cómo está?
Bueno, bien, y como todos, conmocionados y sacudidos por estas cosas, ¿no? Muchas veces hemos hablado contigo, yo recuerdo incluso algunas clasificaciones, ¿no?, que vos dabas, hablabas del el pedófilo y la diferencia entre el pedófilo y el pedosádico, ¿no? De cómo muchas veces un hombre puede tejer un enamoramiento, ¿no?, con respecto a un menor de edad, ¿no? Creo que eso más que nada es lo que se aplica al caso de Freixido de Masterclass. Otra cosa es cuando alguien goza causándole dolor a otro o haciéndole sufrir, de ahí el término pedosádico, ¿no?, si mal no recuerdo.
Sí, exacto.
Y me gustaría empezar precisamente por el caso de este pobre chiquito asesinado de 8 años, ¿no?, y a ver si nos puedes ayudar a entender, más allá de las definiciones, yo creo que lo que más ruido nos hace es cómo puede ser que otro chico, porque 16 años tiene el presunto homicida y abusador, ¿no?, ¿cómo puede ser que un chiquilín de 16 años, ¿no?, sienta ganas de agarrar a un nene de 8, llevárselo a un descampado, ¿no?, violarlo y matarlo de la forma más salvaje, porque yo decía que según las crónicas fue muerto a golpes en la cabeza, con una piedra, con una pala, que además tenía un brazo fracturado, casi desmembrado, ¿no?, y por supuesto las sospechas de abuso sexual? ¿Desde dónde se entiende eso, ¿no?
Ignacio, primero y creo que la audiencia comprenderá, es muy difícil poder separar lo individual que cada uno de nosotros siente como ciudadano ante este tipo de hecho de lo profesional. De todas maneras, yo voy a hablar o circunscribirme estrictamente a lo profesional,
claro,
a lo técnico.
Está bien.
Hay diferentes variables que se juegan a punto de partida de un hecho de estas características. Hay que conocer el hecho particular, a ver si estaba bajo los efectos de la droga, etcétera, etcétera, pero de todas maneras, y me adelanto a decirle, el consumo de drogas no da, o no todas las personas que consumen droga cometen este tipo de delitos. O sea, que hay algo intrínseco, subjetivo, en la personalidad de este tipo de seres humanos que lleva a efectuar este tipo de delitos.
Claro, la droga, como ocurre en el alcohol muchas veces, con la frase, ¿no?, de los borrachos no mienten, en todo caso lo que puede hacer es levantar la censura, ¿no?, los límites que uno puede intentarle poner, pero deja salir a la bestia que tenés adentro, ¿no?
Exactamente. Por eso no es que a veces se sataniza, en el buen sentido digo esto, se sataniza la droga y se hace prácticamente una cuestión lineal. Bueno, estaba drogado, entonces, no. No toda la gente que toma alcohol, no toda la gente que se droga comete este tipo de, claro, de actos.
Bueno, ¿y qué es lo que hay detrás, entonces? Sí. Ahí va, ¿qué es lo que hay detrás en la psiquis de una persona? En este caso, eventualmente, un adolescente de 16 años, para llegar a hacer algo así. O sea, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Qué siente esa persona?
Bueno, hay una variable que es la biológica, que se ha ido avanzando con neuroimagen a ver que hay algunos cerebros que funcionan de manera diferente, que no pierden el apego a la realidad compartida, son imputables, pero funcionan de manera diferente. Ajá. No pueden establecer una empatía con el dolor y con el otro, decodifican al otro como una cosa y no como un ser humano que tiene sentimientos.
Eso es lo de psicópata, ¿no?
Sí.
El perfil del psicópata.
Sí, sí, se acerca al perfil del psicópata, sin lugar a dudas. Uh-huh. Pero después hay otro que también es altamente preocupante, y yo creo que más preocupante, porque cuando hablamos de psicópata hablamos que estadísticamente entre el 1 y el 3% de la población mundial es psicópata. Uh-huh. Obviamente que son tremendamente dañinos, pero es entre el 1 y el 3%. Hay otra franja cuya actividad es muy similar a la psicopática, que es el sociópata, que es aquellos sujetos que tienen determinada predisposición, pero que el medio ambiente termina de coagular y potenciar esos rasgos de personalidad.
A ver.
¿Por qué digo que es más preocupante? Porque lo que estamos viendo, y justamente en el caso que usted referenciaba, un muchacho de 16 años que termina dando rienda suelta, que no existen frenos inhibitorios y que eventualmente normalizó este tipo de conductas violentas, no de este grado, sin lugar a duda, pero que ha normalizado este tipo de conductas violentas.
Vos decís, por ejemplo, que si a lo largo de su vida no tuvo una educación, no tuvo límites, que le marcaran, mirá, esto no, para reprimir esos impulsos.
Exacto. O sea, el freno inhibitorio es una conducta que también se aprende y que es aprendida por modelaje, por un otro significativo, padres, tutores, la sociedad, los maestros, los profesores, etcétera, etcétera, las figuras de autoridad, que van marcando un límite donde dice hasta acá sí, más de acá no.
Está bien.
Y eso se va introyectando en el proceso de evolución del ser humano.
O sea que, a ver si, pasando en limpio, por un lado decís que, claro, es imposible analizar esta cabeza de la cabeza de una persona normal como somos nosotros o la mayoría de nosotros, ¿no? Porque todo lo que nosotros sentimos y que nos parece horripilante llegar a ser una cosa así, es lo que no siente esa otra persona, ¿no? Por Exacto. definición, por lo que vos decías, él no siente nada. En cuanto no hay empatía, no siente lástima, no siente pena por lo que está haciendo, el otro es un objeto, ¿no? Ahora, hecha esa salvedad, ¿no? ¿Qué siente el asesino, el violador, esta persona que siente? ¿Es como un impulso incontenible? O sea, cuando ve al niño, ¿es un objeto de deseo, como puede ser para un hombre, una chica que sale en una publicidad, o como puede ser para una mujer, un modelo divino que aparezca semidesnudo? O sea, ¿siente excitación sexual? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que le pasa por su psiquis?
Sí, siente excitación sexual. La cuestión es que justamente al no existir un freno inhibitorio lo pasa al acto, pero de todas maneras acá no estamos hablando exclusivamente de un contacto sexual ni siquiera de una violación, que todavía está por verse si realmente ocurrió o no ocurrió. Sí. Acá lo que estamos hablando es que hay un goce inenarrable anudado al daño hacia el otro, Ajá. al sufrimiento del otro. Va más allá, si es que cabe el término, va más allá de lo estrictamente del contacto sexual, del abuso sexual o del atentado violento al pudor.
Pero pueden estar las dos cosas. ¿Puede estar el placer sexual unido al placer de causarle dolor al otro?
Exactamente. Ajá. Eso es lo que define el pedo sádico. Exactamente.
Ajá.
Exactamente.
Terrible.
Exactamente.
Uh-huh. A ver, yo sé que le voy a decir, a mucha gente le va a caer espantoso, ¿no? Pero entonces, ¿el pedo sádico es una víctima? ¿Es un pobre tipo que está enfermo?
No. De ninguna manera.
A ver,
de
dale.
Ninguna manera.
¿Dónde está el grado de libertad, el margen de maniobra que tiene una persona, como lo definiste vos, que por su característica cerebral incluso, ¿no? no tiene la capacidad de sentir culpa o empatía por el otro?
Buena la pregunta. Acá no hay cuestiones lineales, hay predisposiciones. Hay predisposiciones biológicas y hay predisposiciones sociales y familiares y todas las que queramos hacer intervenir en esta situación. Pero son predisposiciones. Acá hay una conciencia, una voluntad y un apego a la realidad compartida. Este tipo de personas saben lo que hacen, saben que está mal y tienen la posibilidad de cambiar el rumbo de su acción. Ajá. Eso tiene que quedar meridianamente claro.
Claro. Por eso es imputable.
Sí, hay una predisposición que aumenta o que hay mayores factores de riesgo, pero no es lineal.
Vos decís, a ver, dicho de otra manera, entre nosotros puede haber muchos psicópatas en nuestro trabajo, Exacto. en nuestra familia, nuestra pareja, ¿no? Uh-huh. Y que no necesariamente terminan haciendo estas cosas, pero podrían llegar a hacerlo en cualquier momento.
En cualquier momento no, dada determinada coyuntura de variables, eventualmente sí puede. Mire, hay un ejemplo bien claro, yo creo que grafica bastante bien. Un asesino serial, Tommy Lee Sales, americano, 73 víctimas, empezó a matar, que es raro, empezó a matar en la tercera década de su vida. ¿Por qué? Por una cuestión coyuntural. Tuvo una pelea, mató a alguien, ahí se le despertó el instinto, por llamarlo de alguna manera coloquial, se le despertó el instinto y no pudo parar de matar de ahí para adelante.
Increíble, ¿eh? O sea, puede haber un hecho detonante.
Puede haber un hecho precipitante, le llamamos nosotros, un factor precipitante que ahí sí pone en juego toda la predisposición que había estado encapsulada hasta ese momento. Pero lo que usted dice sí es totalmente cierto. Hay muchas personas que están, el psicópata adaptado socialmente, que transita más allá de que tiene determinadas particularidades, eso, ¿no? Pero con bajo ruido, por llamarlo de alguna manera.
Ahí va. Tampoco para entrar en la paranoia buscar el psicópata a lo nuestro, ¿no? Pero ¿a qué habría que estar atento como un rasgo distintivo de un psicópata?
La alta seducción, la altísima manipulación, la no percepción de los límites. El psicópata es alguien que se arriesga y que no tiene en cuenta el límite. Claro. No tiene en cuenta el riesgo. Con esto no estoy diciendo que todas las personas que sean arriesgadas son unos psicópatas, ¿no? Obviamente que no. Pero la falta de empatía, la cosificación del otro, reitero, la manipulación, pero cuando hablamos de este tipo de rasgos no es lo que estamos habituados cualquier persona. Todos manipulamos, todos somos arriesgados en algún punto. No, esto es algo con una intensidad y una frecuencia pesada, distintiva.
Está bien. ¿Qué opinas de que la pena máxima para alguien así, por ser menor, sea de 5 años?
Bueno, ahí es un punto bastante álgido, ¿no? En estos momentos de la sociedad estamos como si fuera un partido, un clásico, ¿no? Si alguien dice algo que no se condice con la otra postura, automáticamente queda colocado del otro lado. Pero de todas maneras, ya a esta altura como que no me es totalmente imprescindible tener un discurso adecuado.
Está bien.
Yo creo que a ojos vistas, por sentido común, ni siquiera técnico, alguien que llega a emitir este tipo de conductas, que ha llevado todo un largo proceso de elaboración, esto no se debuta con esto, obviamente. La primer conducta disruptiva es prácticamente imposible que haya sido esta. Seguramente hay toda una secuencia y una corte de conductas previas, de una conformación de cómo ve el mundo y a la otra persona que terminan precipitándose en este acto horrendo.
Pero es que seguramente tuvo algunas otras conductas inapropiadas en el pasado, yo que sé, haciendo sufrir a un animalito, yo que sé, cosas por el estilo.
Sí, conductas disruptivas justamente en el eje de no reconocer la autoridad, no reconocer el límite, volcarse en puro acto sin poder reflexionar con anterioridad, tener conductas violentas, eventualmente, pues seguramente tiene que haber habido algo de esto.
Ahí es donde es interesante hablar con los padres, porque los padres justamente se declaran absolutamente sorprendidos, ¿no? Y no tengo por qué descreer de eso, bueno, y para nada lo defendieron ni lo ocultaron, más allá de la bronca que generaron en los padres del chiquito que murió, ¿no? Pero ¿ellos acaso en esa historia de 16 años nunca les llamó la atención estos rasgos que estás hablando vos, estos síntomas, esto llamaba atención, ¿no?
Y lo que ocurre, Ignacio, también es que muchas veces cuando tenemos a un ser querido muy cercano, nuestro aparato psíquico se defiende de múltiples maneras, entre ellas la negación, la desestimación o la minimización.
Claro. Y aparte hay que tener los recursos, ¿no? Económicos, pero aparte psicológicos, para decir, a ver, ¿qué hago con mi hijo? ¿Lo tengo que llevar a un psicólogo que lo trate, que lo evalúe? Hay gente que directamente no tiene esas herramientas, ¿no? Volviendo al tema en cuestión, yo te preguntaba de los 5 años y vos me decís, como pena máxima, ¿no? Y me decís que, obviamente, a ver, este joven, en el caso de que se confirme que fue el homicida, no llegó a hacer esto de la nada, sino que, evidentemente, tuvo que haber habido otro tipo de hechos, ¿no? Menores, pero en la misma dirección en el pasado. Ahora, con respecto a la pena en sí, ¿qué decís?
Es totalmente exigua. Justamente continuando el razonamiento anterior, algo que demora en instalarse mucho tiempo, no solo que demora en instalarse mucho tiempo, sino que una vez que el ser humano emite una conducta, pone en juego, en acto una conducta, después hay como una marca, una barra que queda alta. Y hay una posibilidad, sin lugar a dudas, hay una suerte, nosotros le llamamos de desensibilización. Ya se rompió un dique. Y hay posibilidades de que haya una recidiva, una vuelta a cometer determinadas conductas, tal vez no de la gravedad esta. Entonces, tomando las dos variables, yo creo que 5 años es una pena exigua. Que aparte no son 5 años, ¿no?
Sí, hay que ver en los hechos.
Terminan saliendo bastante antes.
Claro. Está bien, vos decís 5 años, en realidad es un penal, porque cuando salgan en libertad probablemente vuelva a hacer lo mismo, como ya hemos visto en otros casos, ¿no? Tantas veces. Por lo mismo, viste que Guapo Larrañaga en la reforma constitucional, una de las cosas que propone es la cadena perpetua revisable, precisamente en estos perfiles, ¿no? En el entendido de que si alguien tiene la compulsión o el problema cerebral, o como le quieras llamar, la falta de límites internalizada, y va a volver a cometer ese tipo de delitos, bueno, entonces si no está apto para salir, que no salga, ¿no? Eso, desde el mismo lado, entonces, ¿te parece que es de recibo? ¿Con el mismo razonamiento?
Sí, la cuestión es que hay que matizar esto, ¿no? Porque primero, la cadena perpetua revisable hay que anclarse en el caso a caso, agotar los medios técnicos, que no quede ningún tipo de dudas, no solo del hecho cometido, sino de la personalidad que está detrás de ese hecho. Ajá. Una cuestión es la figura jurídica, otra cuestión es quién comete o quién infringe esa figura jurídica.
Claro.
Hay tantos homicidios como homicidas.
Claro.
No hay una linealidad entre una cosa y la otra, ¿no?
Claro, a ver, podemos estar frente a un homicidio con violación, ¿no? Y que en un caso responda a un perfil psicológico difícil de rehabilitar y en otro caso no.
Exactamente.
Por eso la importancia de analizar caso a caso. Está bien, te quería preguntar sobre el caso de Guillermo Freixido, jurado de Masterclass, que recién ahora, años después, termina encarcelado. Y sobre todo, a mí me parece lo más llamativo, y esto me acuerdo con Santo y Seña, habíamos hecho un programa donde nos sorprendíamos de que cuando esto se hizo público, justamente siendo jurado de este programa de Canal 12, en rigor él ya había sido denunciado años antes, ¿no?, por un presunto abuso, donde había pericias psicológicas al chico, ¿no?, y a él mismo, y a Freixido, que parecían absolutamente contundentes, pero sin embargo en su momento la fiscal mandó archivar, ¿no?, porque no le encontraba fuerza probatoria, ¿no? Siempre hablamos de que cuando estamos hablando de un abuso, a diferencia de una violación, donde no hay una pericia forense que científicamente establezca blanco-negro, ¿no?, hubo penetración o no hubo penetración, ¿no?, entramos en un terreno mucho más gris y más complejo, que es el del análisis psicológico de uno y de otro, de la víctima y el del victimario, ¿verdad? La pregunta mía, entonces, viene a cuento de eso, ¿no? Yo no sé si vos estás al tanto de lo que decían las pericias en su momento, ¿no? La pericia hecha al propio Freixido hablaba, por leerte una parte, ¿no?, de rasgos perversos, de una personalidad frágilmente integrada, de dificultades en su identificación sexual, así como en los límites de sus impulsos, ¿ah?, entre otras cosas, ¿no? Y en el relato del chiquilín, periciado psicológicamente también, claramente concluía que era totalmente verosímil, ¿no?, que era muy creíble y que se veían los efectos del trauma por lo sufrido, ¿no?, por el abuso sufrido. Sin embargo, no pasó nada y se archivó. Entonces, digo, ¿qué está pasando con el tema de los peritajes psicológicos y la complejidad frente a este tipo de situaciones?
Sí, varias cosas ahí. Primero, nuevamente reitero, hablando de la generalidad. Primero, las pericias psicológicas, como cualquier pericia, no son vinculantes a los fallos judiciales, ¿no? O sea, no porque una pericia diga algo, el operador jurídico está compelido a dictaminar lo que dice la pericia. Sí, eso por un lado. Sí. Si bien tienen un peso significativo, sin lugar a dudas. Segundo, arribar a conclusiones periciales implica una metodología y un proceso científico. Yo he visto pericias en mi actividad profesional, yo hago contrapericias, o sea, analizo pericias de otros colegas, en donde los dictámenes no son producto de un desarrollo y una metodología científica. Estoy diciendo con esto que esta pericia en particular no lo sea, no tengo ni idea.
Entiendo.
Pero sí poniendo las variables que se tienen que jugar en un acto pericial para justamente salir de esa zona gris, que si bien es cierto, no es tan gris como muchas veces parece, ¿no?
Entiendo, o sea que ese margen de error que puede haber se puede acotar si se hace bien la pericia. Ahora, vos estás hablando de los peritos del ITF, del Instituto Técnico Forense, los peritos del Poder Judicial, que no hacen bien las pericias.
No, yo no digo que los peritos del ITF no hagan bien las pericias. Lo que digo, que una pericia tiene que contar con determinados elementos. Y acá hay un círculo vicioso que yo creo que viene a cuenta de esto, ¿no? El operador jurídico no sabe absolutamente nada de lo que es la psicología forense ni la psicología jurídica. Para mí es un error grave y es una franja de riesgo. ¿Por qué? porque en la medida que el operador jurídico no sepa nada, se le puede presentar una pericia que no contenga los elementos mínimos científicos para llegar a un dictamen y graciosamente lo va a tomar en cuenta. Y a su vez, del otro lado, el perito, al no ser exigido por un operador jurídico que sepa algo, obviamente, que tenga un barniz sobre psicología forense, tampoco es exigido y tampoco eleva su nivel.
Claro. No, pero te preguntaba lo de ITF, porque una cosa es, y esto lo he visto en mi experiencia periodística, ¿no? Pericias hechas a instancia de parte. Entonces, la madre del chico supuestamente abusado contrata a un psicólogo particular y sí, es contundente. Este chico fue abusado por su padre, ¿no? Y obviamente que, por más respeto que se le quiera tener a ese profesional, uno puede y tiene derecho a sospechar, ¿no?, de la imparcialidad y el profesionalismo de esa pericia. Y por eso están los peritos del ITF, de la justicia, del Poder Judicial, ¿no? Entonces, cuando vos me decías que a veces tenés que periciar peritajes, ¿no?, y que te has encontrado con peritajes mal hechos, me parece que es muy importante ese detalle. Si estamos hablando de pericias de parte, particulares y demás, o también estás hablando de pericias hechas por peritos del Poder Judicial.
No, no me gustaría señalar específicamente, de todas maneras, contestando tangencialmente, primero, los peritos de parte tienen una ineludible posición ética. Sí. Yo he sido perito de parte, sí, y lo primero que se le aclara al contratante es que el producido de mi pericia va a ser altamente beneficioso, neutro o totalmente deficitario para tu cliente.
Claro, si va en contra de tus intereses que me pagás, no es mi problema, yo te voy a decir lo que veo. Y así debe actuarse, pero también sabes que muchas veces no se actúa así.
Sí, sí, puede haber, sí, sí, puede haber. Pero la posición, porque me interesa reivindicar esto, ¿no? La posición del perito de parte tiene que ser totalmente objetiva, claro, y si beneficia al cliente, perfecto, y si no, perfecto también.
Sí, 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 está claro. Vos me decís que de todas formas es muy importante que se hagan bien los peritajes y que no necesariamente se hacen de esa manera, ¿no? Por lo tanto, bueno, el resultado puede ser equivocado.
Puede ser equivocado o, mire, se puede llegar a la paradoja de que el dictamen esté bien explicitado, pero que la metodología no sea la que condice con eso. A ver si eso es claro. Yo puedo decir, yo lo puedo mirar a usted a los ojos y decir, sí, es imputable. Y tal vez lo sea. Ahora, la cuestión es cómo yo llego y arribo a ese dictamen.
Entiendo.
A ese en suma. Claro. ¿Qué baterías de test apliqué, si es que apliqué baterías de test? ¿Qué entrevista clínico-forense apliqué? ¿Qué posicionamiento tengo en referencia a la entrevista clínico-forense? Si las baterías de test están bien utilizadas, son convergentes, son consistentes, es muy complejo hacer una pericia, no se hace en 15 minutos una pericia.
Bueno, yo recordaba el caso de María y esta chiquita, ¿no?, madre e hija que se venían desde España, bueno, y acusaban al padre de haber abusado de ella. Las pericias de parte que presentó la mamá de la chica eran contundentes en el sentido que hubo abuso. Aquí no se llegaba, los peritajes del ITF no llegaron a esa conclusión. Tampoco la descartaban, ¿no? Pero no llegaron a la conclusión de que hubo signos evidentes de abuso. Y en España, se supo la semana pasada, las pericias realizadas desautorizaron, pero absolutamente, las pericias que a instancia de parte se habían hecho acá en Uruguay. Lo cual, bueno, creo que confirma esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que es un terreno muy resbaladizo.
Sí, muy resbaladizo, de todas maneras, y esto no es muy simpático, pero de todas maneras, error en pericias podemos tener, tenemos todos los peritos.
Claro.
Ahora, la cuestión, insisto en esto, si hay una constatación de que hay una tergiversación, de que hay una flexibilización para arribar a un dictamen y que no sigue una metodología científica, yo creo que tiene que ser responsable el perito.
Y los niños no mienten, como se suele afirmar. Si un niño dice, no, fulano abusó de mí, ¿ese niño necesariamente está diciendo la verdad?
No, los niños mienten. Los niños mienten. Lo que ocurre es que acá y han habido algunas apariciones en público que justamente sostienen, los niños no mienten. A ver.
Sí, Jorge Díaz, el fiscal de corte, dijo, ¿no? Dijo, la pericia a un niño no es necesaria. Podrá hacerse o no, pero no para corroborar la veracidad del relato.
Sí, yo discrepo totalmente. No, yo no. Científicamente es totalmente, se discrepa totalmente desde la ciencia. A ver, si yo me paro en el lugar de un familiar, de un conocido, y viene un niño familiar o conocido y me dice, me están abusando o me están haciendo esto o aquello, por supuesto que no me voy a poner a ver si hay un X porcentaje, un 5% de niños que mienten o no, lo que se impone es la denuncia, sin lugar a duda. Y es altamente, reitero, altamente significativo que un niño diga que está siendo abusado de determinada manera.
Y lo más probable, es que sea así.
Exactamente, lo más probable es que sea así. Y desde el lugar y el rol de familiar, de amigo, de conocido, no hay dos caminos a seguir. Bien. Denuncia.
Bien.
Dicho esto, desde el punto de vista necesario e imprescindible del psicólogo forense, del perito, yo tengo que tener un abordaje escéptico, no creer, escéptico de la situación y del discurso del niño, porque hay un 5% de niños que por diferentes motivos terminan elucubrando dos variables. O mienten directamente, o son influidos a mentir directamente, o cambian el protagonista del abuso. Por cuestiones emocionales. Entonces, esas son las dos variables. Entonces, para que quede claro, porque esto ha traído y me ha traído bastantes complicaciones. Desde el punto de vista del ciudadano común, altamente significativo, y no hay dos caminos a seguir, denuncia.
Está claro.
Reitero, altamente significativo. Desde el punto de vista del psicólogo forense, yo no puedo ir con un prejuzgamiento y una hipótesis única, porque si no yo no estoy fungiendo como científico. Voy a corroborar lo que el otro dice.
Y vos decís que por un lado puede ser que haya sido abusado, pero capaz que ponele es tu padre, entonces vos digas no, fue el vecino.
Exactamente.
¿No? Porque es muy fuerte ir contra ese ser querido. Y la otra razón de la mentira, ¿cuál podría ser? ¿Inventar que fui abusado cuando no fui abusado? ¿Eso puede ocurrir?
También hay un porcentaje residual en donde hay implantación de memorias o manipulación de tutores o padres para que hagan las denuncias. Yo he tenido tres casos en donde ha habido manipulación clara y evidente de los niños entrenados para decir que habían sido abusados.
O sea, que la madre le dice, vos decís tal cosa, tu papá te hizo esto.
Sí, el mayor porcentaje, y acá donde está, y quiero clarificarlo, si bien de ese residual hay un alto porcentaje de madres, también hay de padres. De hecho, hoy en día yo estoy con una pericia en donde justamente aparentemente es el padre.
¿Esto tiene que ver con el síndrome de alienación parental, el SAP?
Sí, sí, tiene que ver, aunque ahora la OMS lo ha reconocido, no como síndrome ni como desorden, sino como simplemente concepto de alienación parental, y va a estar incluido, todo lo indica, en el CIE-11, que es el manual psiquiátrico.
Para terminar con el caso de Freixido, entonces, el perfil sería el de un pedófilo, entonces... a diferencia del pedosádico.
Desde lo general, reitero, aparentaría.
Que sí, que se enamora de un menor. El objeto de amor y de deseo, ¿no?, es un menor. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con una estructura psicológica muy particular, ¿no? Porque ¿qué es lo que lleva a un adulto a fijar su deseo en un niño?
Y justamente, hay muchas veces que la personalidad, si bien manifiestamente se sigue desarrollando y una buena inclusión en lo laboral, en lo académico, etcétera, etcétera, la parte emocional y de sensualidad y erotización queda fijada como mucho más atrás.
¿En la niñez?
Claro, claro.
Sí, evidentemente ahí estamos hablando de alguien muy carismático, ¿no? Bueno, muy querido también, porque hay que decirlo, ¿no? Jurado a Masterclass hasta que se destapó todo, ¿no? Era alguien pero idolatrado incluso por muchos, y con un gran magnetismo también, ¿no? Que son características que pueden ir de la mano, ¿no?, con ese perfil del que hablábamos.
Sí, es probable. Reitero, yo el caso no lo conozco en particular y en profundidad, menos todavía, pero en general, bueno, se podría hablar de una pedofilia y con estas características.
Bien. Bueno, te agradezco mucho por estos minutos, a cuenta de alguna otra oportunidad para profundizar en ello, pero muy amable por estas consideraciones de tanta utilidad, ¿eh?
Bueno, yo le agradezco a usted, Ignacio. Que tenga buen día.
Igualmente. Gustavo Álvarez, director nacional de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense.